comenzado el año aquí en Canarias, que en teoría desde el punto de vista de la facturación pues es muy positivo, ¿no? Otra cosa...
Entendámonos, no digo que no sea positivo, quiero decirle que ante la respuesta, porque siempre los medios de comunicación, los políticos, incluso en muchos ámbitos empresariales, durante muchos años hemos medido el éxito del sector en cuánta gente entraba per se.
¿Y usted cree que eso
sin
debemos cambiar?
Quedarnos, evidentemente, evidentemente, llegados a los niveles de afluencia que tiene España, cerca de 85 millones de personas, y Canarias, por lo que usted dice, unas expectativas de 17, el indicador no es cuánta gente más nos llegue, sino es cuánto valor añadido deja, cuánta satisfacción ciudadana deja esta actividad, cuánta conservación de patrimonio, de las esencias, de los valores, cuánto puesta en valor de todos los elementos que generen un sentimiento de pertenencia. Estos son los nuevos indicadores. Entiendo que para países en vías de desarrollo o lugares en los cuales apenas haya turismo, si fuera el caso de algunos lugares de la España rural, el contar cuánta gente nos viene a visitar sea el primer indicador básico. Pero una vez llegado a los niveles en los que estamos en Canarias, que es uno de los grandes destinos de éxito de España, tenemos que empezar a avanzar para medir el éxito turístico y el desarrollo turístico con otros indicadores medioambientales y, sobre todo, desde nuestro punto de vista, lo que tenemos es que tratar de evitar esta desvinculación, que aunque sea todavía pequeña, pero puede tener un incremento gradual entre la ciudadanía y lo que representa el sector turístico. Tradicionalmente, yo soy mallorquín y hace muchos años, en Mallorca, al igual que en muchas partes de España, el turismo era algo requete deseado. ¿Por qué en estos momentos genera cierta contestación social? Pues es lo primero que nos tenemos que plantear empresarios y administraciones públicas, porque ambos tenemos un importante camino de mejora en nuestras prácticas empresariales y en la valentía que en muchos casos no han hecho ni han ejercido las administraciones públicas mirando para otro lado ante problemas graves que hoy están generando ese hastío ciudadano. Por ejemplo, el crecimiento galopante de las viviendas turísticas.
Eso es otro asunto en el que ya sabe usted que estamos nosotros tratando de regular en el archipiélago, porque ha afectado, pues, por ejemplo, a las casas de los canarios que no encuentran casas, porque muchos propietarios de esas viviendas han visto que dedicándolo al alquiler vacacional les sacan más rentabilidad, o porque quieren huir de los problemas de los inquilinos ocupas o de los que no les pagan, etcétera, etcétera, ¿no? Es un desafío este también, ¿no?
Bueno, es que este es un desafío que genera tal nivel de desazón ciudadano que repercute en los empresarios y sois culpables de esto. Oiga, no. Los empresarios que siguen al pie de la letra todas las regulaciones, porque buena parte de estas viviendas turísticas son todas ilegales, 90% en España, es fruto de que las administraciones públicas no han apretado el pie para controlar que esto no se genere esta explosividad, efectivamente, porque son más rentables, porque tienen menos corsés, etcétera, etcétera. Pero lo que están generando es un volumen de afluencia turística muy por encima de la capacidad de carga que en muchos casos tienen algunos de los municipios que lo reciben. Ya no solo en clave de infraestructuras, de carreteras, de depuradoras, de policía, de servicios públicos, que generan una insatisfacción ciudadana y al final, por simplificar, el culpable es el turismo y los empresarios turísticos. Oiga, no, no, no. Es decir, oiga, cuidado, nosotros tendremos cosas que hacer y que mejorar y eso es parte del primer paso que damos para poner de manifiesto la voluntad empresarial en mejorar lo que podamos mejorar. Pero hay buena parte de lo que no depende de nosotros, que es una función pública que hasta ahora ha pecado, si me apura, en muchos casos de una gran dejadez, que es la causante de muchos de los problemas con los que ahora convivimos. Por lo tanto, hay que reconducir esta mala gestión del crecimiento, que se podría resumir, mala gestión del crecimiento, desordenada gestión del crecimiento, a otros límites, a otros ámbitos, y en aquellos sitios donde la capacidad de carga no permita una mejor satisfacción ciudadana y de turista, hay que limitar el crecimiento. El crecimiento no es infinito. Y por lo tanto, pero tenemos que ser sensibles y esto lo que no podemos es a golpe de improvisación unos y otros. Y ahora tasas, y ahora limitaciones, y ahora moratorias. Oiga, vamos a reflexionar un poquito qué es lo que queremos ser de mayores. Y luego, con toda contundencia, una vez hecho estas reflexiones, que creo que forman parte del ideario actual, tienen ustedes en Canarias una gran consejera de turismo. Probablemente una de las que conocemos con el criterio más claro y con la visión de largo plazo más lúcida. Oigan, vamos a reflexionar todos juntos en ver cómo podemos ayudar a que Canarias siga siendo una comunidad próspera y, sobre todo, siga habiendo en el turismo motivo de satisfacción empresarial, política y ciudadana.
José Luis, siempre se pone el ejemplo de la piscina, ¿no? Que cuando tienes una piscina que es maravillosa y solo se bañan 10 en la piscina, pues disfrutas de la piscina, pagas más porque es exclusiva para 10 personas, pero en el momento en que se meten 100 en la piscina, pues ya no estás dispuesto a pagar tanto y dejas de disfrutar de la piscina. No sé si seguimos subiendo el número de turistas, esto llegará un momento que ocurra. Aquí ya sabe usted que, por ejemplo, estamos con cola, estamos con problemas de depuración de aguas, estamos con...
Es que es lo que yo le he dicho antes. El seguir mirando el crecimiento única y exclusivamente en más volumen de gente, lo que tenemos que empezar a pensar, y no solo en Canarias, sino en buena parte de esa España vacacional de sol y playa, que es donde se produce, porque, bueno, ojo, se produce fundamentalmente en lugares vacacionales, pero también en grandes ciudades poco a poco. Pero el ejercicio de futuro es reposicionar nuestra oferta, es quizá vender a menos gente con más valor añadido, que es lo que nos va a permitir generar un mejor empleo,
la pregunta,
un empleo
José
más
Luis,
estable.
Pero la pregunta, José Luis, ¿y cómo se le pone tope a esto?
Bueno, pues vamos a ver, es que los desmanes y el crecimiento tan desordenado, ahora esto no se puede hacer un pum, frenazo súbito, no, esto es una reconducción gradual en base a actuaciones públicas muchísimo más severas, muchísimo más contundentes y menos complacientes, y por lo tanto más rigurosas, actuaciones empresariales muchísimo más sensibles con muchos de los aspectos que están en juego, medio ambiente, empleo, o sea, es fundamental generar un mayor sentimiento de autoestima en lo que en los empleados, además de la mejor retribución posible, y desde el punto de vista de la afluencia, pues también habrá que en algunos casos ir subiendo unos precios, pero no para marginar. No se trata de convertir España y Canarias en solamente un turismo elitista. No, oiga, tenemos concebida una industria en la que necesitamos mucha gente. Pero a lo mejor no necesitamos mucha más. Y lo que necesitamos es ir variando el perfil de los que nos visitan para que nos dejen más, para que generen más efectos tractores. Y la pregunta que usted hace no es fácil de contestar. Pero desde luego lo que es mucho más difícil de contestar es si no se tiene en el punto de mira, que es el principal desafío que tiene en estos momentos el sector turístico español. ¿Cómo abordar unas estrategias de crecimiento que sean sostenibles? Y si tuviera que resumirlo en una de las patas, socialmente sostenibles, donde el residente esté en el centro de las nuevas políticas turísticas. Ese es uno de los criterios, por lo menos, que desde nosotros, desde nuestro punto de vista, sentimos que deben de regir los futuros ejercicios en Canarias, en Baleares, en la Costa del Sol, en Benidorm, en la Costa Brava, en los lugares turísticos donde se produce este fenómeno de masificación, de sobreturistificación. Pero no es fácil de resolver y, ojo, no es solamente un problema español. Es un problema que, si lo miramos a nivel de ciudades, ocurre en Ámsterdam, ocurre en Atenas. O ¿cómo lo están resolviendo? Poniendo límites, que no es fácil. Pero igual que todos aceptamos que no podemos ir a una obra de teatro cuando el teatro esté lleno, pues tendremos que empezar a entender que habrá épocas del año, habrá circunstancias, habrá momentos en los cuales los crecimientos estarán limitados.
Pues importante este mensaje de José Luis Soreda, que está compartiendo con toda la audiencia de la cadena COPE en Canarias. Es el vicepresidente ejecutivo de Excel Tour. José Luis Soreda, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, muy amables.
Pues esto es lo que dice Excel Tour, no lo dice un grupo ecologista, lo dice Excel Tour, que es una asociación sin ánimo de lucro formada por 30 de las más relevantes empresas de toda la cadena de valor turístico. Ahí está el transporte aéreo, el marítimo, el terrestre, el alojamiento, las agencias de viaje, turoperadores, alquiler de coches, etcétera, etcétera, ¿eh? Que hay que dejar de pensar en número de visitantes y ponernos a pensar en el valor añadido que suponen esos clientes para la tierra que visitan. Son las 8 y 9 minutos ya.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
En Muebles Alca presentamos la nueva colección de sofás de la firma Murky. Diseño, confort y elegancia a tu alcance, con materiales premium y acabados impecables. Visítanos en Alca y prueba la experiencia Murky. Alca, tu tienda de confianza. Calle Luis Doreste Silva 103, Las Palmas de Gran Canaria.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Lidl Canarias es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos 800 gramos de trozo de lomo de cerdo por 4,05. Ahorras un 17%. Y 125 gramos de mozzarella por 0,65. Ahorras un 26%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En el Monte de la Caja de Canarias, tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Aquí tenemos varias reacciones de los oyentes, dice Domingo, no me creo nada, papas de consumo y semillas de importación, agua con tecnología de importación, pero luego nos hablan de soberanía alimentaria, inspeccionará a los importadores, se parten de la risa, ¿eh? Francisco nos recuerda la desaladora de Vázquez Figueroa, no sé exactamente qué me pregunta Francisco, y dice, Xavier, el lunes empezamos a trabajar, dice, ¿hasta ahora qué estaban haciendo? Y vamos con audios de esto de las papas, empezamos con Alejandro.
Hola, buenos días. Esta nota de audio es en referencia a la intervención del consejero Narváez Quintero sobre la problemática de la papa y bueno y todos los productos del sector primario. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, que hay que pagar el precio justo en el inicio al productor. Pero también tiene que tener en cuenta que es muy bonito decir eso, pero ¿y los salarios de los canarios? ¿En qué queda? ¿Usted se cree que una persona entre dos papas, ponga usted una papa del país buena, de calidad, o una papa de fuera con no tanta calidad, cuál va a coger? Si puede, cogería la buena de calidad del país, la de aquí, la de Canarias. Pero realmente lo que está forzado debido a las condiciones económicas y debido al incremento de los precios y debido al casi nulo aumento de los sueldos.
Ya lo contó aquí el consejero delegado de Dinosol, de los supermercados Hiperdino, que nos dijo que la gente, dado el poder adquisitivo que tiene, cada vez compra productos más baratos, porque no le salen las cuentas. Ha bajado el poder adquisitivo de las familias canarias y por eso tiran por productos más baratos. Vamos también con Luis.
El libre mercado este... De verdad, es que cada paso que dan los políticos es para hundir a Canarias. Todo lo han echado a perder, todo. Ya no hay ni tomate, ya no hay ni pepino, ya no hay pimiento, ya nadie planta, ya nadie tiene animales. Ahora la papa, con lo buena que es la papa nuestra. ¿Qué será lo próximo? Es que ya no sé qué nos queda. qué nos queda por destruir.
No, desde luego estos agricultores con los que hemos hablado, ¿ustedes creen que les quedan ganas de plantar papas para el próximo año, si están así de apurados para venderlas? Hombre, también habría que plantearse si antes de plantar las papas se llega un acuerdo para venderlas, ¿no? Si puedes colocarlas, porque si no, pues te ves como se están viendo ahora Tomás y Jonay, ¿no? Y más agricultores que nos escribían y que nos decían que lo están pasando mal para vender sus papas. Los que también lo están pasando mal son los canarios que están intentando conseguir una vivienda a un precio razonable. Brian Estupiñán, buenos días, y no encuentra.
Hola Mayer, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, hemos estado hablando con tres casos y hay que decir que impactantes, ¿no? Sabemos que el precio de las viviendas pues ha subido, tanto de primera mano como de segunda, también las hipotecas durante este tiempo. Y mira, te voy a contar tres casos, como te decía ahora. Vamos a empezar por Candelaria. Ella vivía en el municipio de Tacoronte, estaba de alquiler junto con su marido y sus tres hijos, y debido a que su casero le requirió la vivienda en un plazo de 2 meses, pues tenía que abandonar su hogar para no interferir mucho en la vida social de sus hijos. Estuvo mirando también por el municipio de Tacoronte otras alternativas habitacionales, se dio cuenta de que los alquileres no bajaban de los 800 euros y finalmente pues buscaron un mal menor y se fueron a vivir a casa de su suegra en La Orotava, debido a que estaba imposible buscar una vivienda en condiciones para el precio que ellos estaban dispuestos a pagar. Ahora mismo el proyecto de vida que tienen es estar unos años viviendo con su suegra para ahorrar los dos sueldos que tienen en la casa y así el día de mañana pues pagar la entrada de un piso, porque si no, de esta manera pues imposible que puedan tener una buena calidad de vida. Conocíamos también el caso de María, que está viviendo cerca del barrio de Ofra. Y bueno, María nos contaba que está ahora mismo viviendo en un piso compartido, pagando 650 euros por cabeza, Mayer. 650 euros, que esto era hace un tiempo un piso completo.
Ya, por una habitación.
Por una habitación nada más, exacto, y tuvo la relativa suerte de que conocía a las personas con las que está conviviendo y digamos que en cierta manera pues no es tampoco tan grave, pero sí es verdad que estamos viendo que es un precio totalmente disparatado y aquí vemos también otro ejemplo de que te sale más rentable tener una hipoteca, una casa propia y arriesgarte a endeudarte que estar pagando 650 euros por una casa que finalmente no va a ser tuya y que luego al final pues está también cediendo intimidad. Y ya por último conocíamos otro caso, ya un poquito más alejado de estos dos primeros, de Pablo, que él vive en la zona del PRI, y nos contaba también que bueno, que se compró la casa en el año 2010. La hipoteca que pagaba durante los tres primeros años era de 375 euros, Mayer, y han tenido diferentes subidas debido a la hipoteca variable, que finalmente ahora mismo le faltan un par de céntimos para llegar a los 800 euros. Vamos a escuchar, si quieres, un mix que hicimos con todos.
Tener que desplazarnos a La Orotava, que mi suegra nos ofreció la vivienda, vivir con ella, ya que ella vive sola, para poder ahorrar y podernos hipotecar.
Es que está todo muy elevado, todo. Aunque te quieres ir a vivir sola, es imposible. Entre los sueldos y el alquiler, no comemos.
A raíz pues del tipo de interés que ha subido, pues se nos está haciendo, la cuesta arriba se nos está haciendo muy pesada. A partir del cuarto año con 560... después nos subió casi 700 euros y ahora pues estamos casi en los 800, un par de céntimos faltaría.
Pues estos son los casos que tenemos aquí en Canarias, Mayer, está imposible acceder a la vivienda.
No, tú le preguntas a estas familias qué hacen, si compran papas de aquí o papas de fuera, como tienen tan justitos los ingresos y se están gastando un dineral en el alquiler, pues ya sabemos lo que te van a responder, ¿no? Digo, por unir los dos temas que hemos estado tocando. En fin, gracias Brian. 8:18.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Canarias ha mejorado en el último año en servicios sociales y dependencia. Es lo que recoge el último índice DEC que elabora la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, pasando de la décima posición a la sexta. Pero ojo que tampoco esto es para echar cohetes, porque nos mantenemos en la zona media-baja de este índice, logrando solo 5,33 puntos de los 10 posibles. Y de hecho empezamos a probar en el año 2022, ¿no? Con lo cual todavía nos queda mucho camino por recorrer. José Manuel Ramírez es el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. José Manuel, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenos días, Mayer. Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente, igualmente. Bueno, no sé si aquí podemos utilizar eso de progresa adecuadamente.
Pues efectivamente, los dos últimos años, que se refieren a datos del año 2021 y 22 y 22 y 23, ha habido una evidencia clara en los indicadores del índice DEC, que son 30 indicadores en servicios sociales. Como bien decías, no solo hablamos de dependencia, sino que hablamos de lo que es la estructura de los derechos de servicios sociales, es decir, legislativamente el Gobierno de Canarias avanzó sobre estos temas, y también valoramos la cuestión económica, la gestión económica fundamental, y también la cobertura de centros y servicios relacionados con discapacidad, mayores, personas sin hogar, mujeres maltratadas, menores, acogimientos familiares, etcétera, rentas mínimas. Es cierto que aquí se valora no solo el Gobierno de Canarias, sino también se valora las entidades locales. Y Canarias tiene una peculiaridad, que es la comunidad autónoma donde las entidades locales, junto con el País Vasco, más aportan a los servicios sociales. Más de la mitad del dinero que se aporta a los servicios sociales lo hacen los ayuntamientos y lo hace los cabildos. Imagínense la fuerza que tendría en servicios sociales si el Gobierno de Canarias integrara, coordinara y estructurara el valor que tienen en servicios sociales estas entidades locales.
No. Bueno, hay que recalcarlo, que los oyentes lo saben bien porque lo contamos todos los días, pero el funcionamiento de los servicios sociales en Canarias es fundamental dado el nivel de pobreza que tenemos, en torno a un 30% de la población que es vulnerable en el archipiélago. Si los servicios sociales no funcionan bien y tenemos esos niveles de pobreza, malo.
Claro, pero sin embargo, fíjate, en Canarias en los últimos años las rentas mínimas de inserción, que es precisamente para esas personas vulnerables que tú estabas hablando, ha pasado del 1,5% de la población que lo cobraba bajo el umbral de la pobreza en el año 2015 al 8,4% en el año 2022. Es decir, han superado incluso la media estatal. Quiere decir que los dos últimos años, del 21-22 y 22-23, que es lo que analizamos, el Gobierno de Canarias, digamos, facilitó que esta prestación, que vale un punto de los 10, de alguna manera mejorara en las islas para esa población tan vulnerable que son las personas que viven bajo el umbral de la pobreza, que además Canarias es la tercera comunidad autónoma en porcentaje de personas que viven en el umbral de la pobreza.
Y ahora habrá que analizar también este año que estamos a la mitad, este año 2024, porque como bien sabe usted, desde el punto de vista de la dependencia no se ha empezado bien, ¿no? Ayer, por ejemplo, un oyente nos contaba lo siguiente, nos decía que había registrado en dependencia la solicitud de un pago de una de las prestaciones económicas de la dependencia y que le contaron al otro lado de la ventanilla que se armara de paciencia porque hasta que se viera esa solicitud podrían pasar meses. Y claro, ese oyente nos contaba que se fue deprimido del registro de esa factura, ¿no?
Sí, probablemente puedan tardar más de 2 años o 2 años y medio, incluso 3 años, dependiendo si tiene mala suerte. Canarias sigue siendo la comunidad autónoma que más tarda en resolver la ley de dependencia de toda España. Entonces, efectivamente, en este año hemos visto un retraso en esa tendencia que existía anteriormente en dependencia y también una paralización de las normativas. Es decir, falta en Canarias, que es una comunidad autónoma que legisló a partir de la Ley de Servicios Sociales creando el catálogo o cartera de servicios, pero sigue sin elaborar el plan estratégico, sigue sin elaborar el mapa de cobertura, no tiene plan o estrategia de investigación. Es una comunidad autónoma que también tiene que avanzar en lo que son los derechos, la cartera de servicios está aprobada, y también tiene que valorar el gestionar determinados servicios que son deficientes, como son, por ejemplo, los centros de día, los profesionales de las estructuras básicas de servicios sociales. Fíjense en este dato. En España hay un trabajador de servicios sociales comunitarios por cada 1.764 habitantes. Sin embargo, en Canarias hay un trabajador por cada 5.645. Es decir, la red de las estructuras básicas de servicios sociales es tremendamente baja, igual que es muy baja el tema de la teleasistencia. La cobertura en teleasistencia en Canarias es del 2,5% frente al 14% de la media estatal, o las plazas residenciales para personas mayores, que es 2,5 por personas mayores de 65 años frente a una media estatal de casi el 4%. Es decir, Canarias tiene todavía mucho que avanzar para atender a esas personas vulnerables, pero verdaderamente sí que es cierto, y se empieza a atisbar, que hay un inmovilismo o una falta de pericia en el gobierno actual, que tiene que, de alguna manera, ya se ha pasado el tiempo de adaptarse y se ha pasado el tiempo de anunciar cosas, y lo que hay que hacer es cosas tangibles que beneficien a la gente.
No. ¿Sabe usted que aquí estamos muy pendientes de si se aprueba ese decreto que permitiría modificar el artículo 35 de la ley de extranjería y comenzar con el reparto de menores? Porque esto nos está ocasionando también un problema grave desde el punto de vista de la atención a estos chicos, ¿no? Ayer hablaba la consejera de su comunidad, Loles López. Vamos a recuperar lo que decía, después lo comentamos, José Manuel.
El Estado es el que nos lo ha metido por la puerta de atrás, en lugar de informarnos y decir, oiga, estos niños, atiéndalo. No. ¿La he escuchado? Estos niños se merecen una respuesta digna, por supuesto, la que usted no la ha dado. Y ahora me hablan de imposición, que los niños están hacinados en Canarias. Vale, puede ser. Pero lo que usted no puede pretender es que ahora, en lugar de estar hacinados en Canarias, estén hacinados en Andalucía, en Murcia y en el resto de España. No. Lo que quiere es trasladar un hacinamiento de una comunidad a otra. Y lo que queremos, todas las comunidades, pero sobre todo Andalucía, es una gestión para que esos niños tengan los derechos, la atención y las oportunidades que se merecen.
¿Cómo ve usted esto del reparto de los menores, José Manuel?
Pues yo estoy de acuerdo con la consejera de Andalucía. Estos niños son niños, necesitan una atención digna. Pero es cierto que ayer, en la presentación que tuvimos en Madrid, había muchos directores generales, alguna consejera de algunas comunidades autónomas, estaba la consejera del País Vasco, estaba Navarra, Castilla-León, que son las tres comunidades autónomas que mejor puntuación tienen en el DEC, pero también estaba la directora general de Murcia, el director general de Cantabria, estaba Marta Rocha, había varios senadores del PNV, del PSOE, del PP, y varios diputados, y luego, cuando empezamos a hablar de este tema, todo el mundo está de acuerdo en el discurso, pero luego no se ponen de acuerdo. Yo en broma les decía, oye, podemos hacer el Consejo Territorial aquí en el Ateneo, y nosotros como Asociación de Gerentes hacemos de mediadores, porque si todos estamos de acuerdo, solo es cuestión de atender dignamente a estos niños que vienen y ver la solidaridad de las comunidades autónomas con vuestra comunidad autónoma. A mí me parece que es una cuestión de lógica. Los niños que vienen, digamos, a España, hay que tratarlos dignamente, tienen que estar bien atendidos, y ahí tiene que haber una solidaridad. Pero como vivimos en tiempos de barbarie y vivimos una situación totalmente irreal, que es que los políticos no hablan, no dialogan, y que los gobernantes no gobiernan. Entonces, claro, tenemos unas situaciones de caos que verdaderamente perjudican a las personas, en este caso más vulnerables, que son estos niños que llegan allí a Canarias. A mí me parece que habría que poner un poco de racionalidad y también un poco de sensibilidad social y alma a este debate.
Como siempre, muy agradecidos que nos atienda José Manuel Ramírez, el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Un abrazo, José Manuel. Buen fin de semana.
Sabes que el agradecimiento es mío por la sensibilidad que tienes de siempre tener estos temas de servicios sociales en la agenda pública. Muchas gracias por ponerlo en la agenda pública, un tema que hace que las personas más vulnerables tengan mejor calidad de vida.
Gracias, José Manuel.
Muchas gracias,
un abrazo.
Adiós.
8:29.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
iService llega al centro comercial El Tablero. Smartphones y reacondicionados a precios increíbles y con la mejor financiación, cercanía, experiencia, garantía y profesionalidad. iService es la marca líder en reparación de smartphones y venta de reacondicionados. Visítanos en el centro comercial El Tablero en Maspalomas y en canarias.iservice.es.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, aprovechando que tenemos al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por Canarias, porque va a estar en la presentación del nuevo buque remolcador de salvamento marítimo, que se llama Heroína de Sálvora, le hemos pedido que nos atienda unos minutitos y le agradecemos que esté en la sintonía de la cadena COPE. Óscar Puente, ministro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarle y de tenerle aquí en los micrófonos de la cadena COPE en Canarias. Importante, este buque es el mayor que tiene salvamento marítimo, ¿no?
Es el mayor que ha tenido nunca. Es el buque más importante que ha tenido la navegación civil pública de nuestro país, ¿no? Son 82 metros de eslora, ha costado un piquito, 53,6 millones de euros... Y bueno, es la joya de la corona, un buque moderno con toda la tecnología posible hoy y además el primero de la navegación civil del mundo que se ha preparado para utilizar drones. En fin, yo creo que debemos estar muy orgullosos de contar con un buque de estas características para el salvamento marítimo, ¿no?
¿Qué funciones va a tener? Porque se nos va la cabeza al rescate de inmigrantes, pero creo que la finalidad de este buque es otra, ¿no?
Es un buque que precisamente sus características no son las mejores para eso, ¿no? Es un buque muy grande, con una gran eslora, manga, y además es un buque de mucha altura, no es precisamente un barco pensado para eso, ¿no? Es un barco, bueno, pues que tiene una multitud de funciones, ¿no? Está el rescate en el mar, pero no precisamente el rescate de inmigrantes, sino, bueno, sobre todo el auxilio a barcos que hayan sufrido algún problema en su operativa. Está también, es un barco preparado, ¿no?, para preservar la integridad de los ecosistemas, porque es un barco previsto y preparado para afrontar todo lo que tiene que ver con vertidos, ¿no? Bueno, es un barco con muchísimas capacidades y muchas funciones, ¿no? Y bueno, además, un barco con un consumo energético eco, con una propulsión híbrida diésel eléctrica, conexión eléctrica a puerto, en fin, es una joya, estoy deseando verlo, la verdad. Yo que soy de tierra adentro, que soy de Valladolid, sí, pues hoy estoy probablemente ante uno de los momentos como ministro pues más interesantes, ¿no?
Entusiasmado con la presentación del barco. Bueno, aprovecho sin para duda preguntarle, me imagino que usted está al tanto de que en Canarias estamos contemplando el peor de los escenarios en cuanto a llegada de inmigrantes para este verano y para lo que queda de año, ¿no? Yo no sé si salvamento marítimo también se está preparando por un escenario complicado, ministro.
Bueno, cuando llegan estas fechas y en territorios como Canarias tenemos que estar preparados, y claro que lo estamos, ¿no? Estamos preparados para afrontar los retos. Ayer mismo hubo una Zodiac muy grande que traía, no sé si eran 50 o 60 inmigrantes, y bueno, pues aquí en Canarias y en Fuerteventura, creo, si no recuerdo mal, y bueno, pues salvamento marítimo siempre trata de estar preparado, ¿no?
¿Usted contempla ese escenario de que puedan llegarnos de aquí a final de año 70.000 inmigrantes?
Bueno, no, la verdad es que las previsiones y las cifras no las conozco, ¿no? Lo que sí que creo es que la inmigración es un desafío y al mismo tiempo es una oportunidad, ¿no? Y solo será un problema si la dejamos exclusivamente a expensas de los territorios en los que se produce la entrada de inmigrantes, ¿no? Yo creo que una sociedad como la española, que es una sociedad fuerte e inteligente, pues no renuncia a las oportunidades por miedo a los desafíos, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer España, ¿no? Nosotros somos, yo vengo de la España vaciada, ¿no? Y es verdad que la inmigración y su integración, sobre todo, es un desafío, pero al mismo tiempo es una oportunidad y tenemos que intentar afrontarla entre todos, ¿no? Cuando, como digo, se convertirá en un problema, no en un desafío, y perderá ese carácter de oportunidad que tiene, será si dejamos a determinados territorios pues solos a su suerte, ¿no? Creo que eso es lo que nunca deberemos hacer, y yo en ese sentido creo que el gobierno tiene una posición muy clara y nosotros tenemos que estar claramente preparados para afrontarlo, y sobre todo que la inmigración al final sea algo que repartamos entre los territorios y que eso pues afrontemos como lo que es, que también es una oportunidad sin duda, ¿no?
Bueno, ya he visto que ante el debate y sobre todo ante la preocupación que tiene Canarias de que no podamos nosotros asumir a todos los menores inmigrantes y se apruebe ese decreto o esa proposición de ley, no sabemos finalmente qué será, que ha liderado Ángel Víctor Torres, el ministro canario Ángel Víctor Torres, para poder repartir a esos menores por otras comunidades y nosotros no tengamos que asumirlos a todos, pues estamos muy pendientes de lo que pueda pasar el próximo miércoles en esa conferencia sectorial de infancia, pero vemos que el asunto no está claro. ¿Usted cree que saldrá adelante?
En lo que de nosotros dependa, no tenga ninguna duda, ¿no? Yo espero que al final salga adelante, ¿no? Yo creo que en este sentido hay que apelar a la responsabilidad de, sobre todo del Partido Popular, ¿no? Que yo creo que tiene un discurso en Canarias o en Ceuta y Melilla, territorios muy presionados por la llegada de migrantes. Pero luego, bueno, pues en las comunidades autónomas donde gobierna con Vox, pues está también presionado en la otra dirección. Veremos a ver cuál es de las dos almas la que acaba imponiéndose, ¿no? Nosotros tenemos el mismo discurso en cualquiera de los territorios. Y como digo, creemos que la migración es un desafío, sin ninguna duda, pero también es una oportunidad. Y solamente será un problema si no somos capaces de afrontarla entre todos. Si la afrontamos entre todos, la migración no es un problema. Yo creo que es más, en un territorio como es el continente europeo, que la migración no es un problema solo español, es un problema de conjunto, un territorio envejecido. Fíjese, yo de donde vengo, Castilla y León, quien está sosteniendo la población es la migración, porque el saldo vegetativo es negativo desde hace bastante tiempo. En Castilla y León nace menos gente de la que muere, y si la población se sostiene a duras penas es por la llegada de migrantes, si no, no sería posible. Y yo que, digamos, conozco muy bien el sector, por ejemplo, de la obra pública, ¿no? La obra pública en nuestro país necesita muchísimo aporte de mano de obra que no tenemos, ¿no? Y la migración puede ser una solución. Por tanto, la cuestión es afrontar esto, como digo, con valentía y con inteligencia. Y eso es lo que, ese es el digamos, el discurso que tiene el partido al que yo pertenezco, y ese es el que vamos a mantener.
No. Señor ministro, ¿y cómo ve usted la posibilidad de instalar carpas, por si esto se complica y llegan muchos inmigrantes al archipiélago? ¿Teme que se pueda repetir un segundo Arguineguín?
Yo creo que las soluciones de ese tipo tenemos que tratar de evitarlas, ¿no? No se pueden dejar de adoptar si no queda más remedio, ¿no? Pero, insisto, si esto lo afrontamos entre todos, eso no debería ser necesario. No tienen por qué ser las Canarias el lugar en el que, por mucho que se produzca la entrada física, se afronte el problema. Yo creo que esto lo tenemos que medirlo, tenemos que pautarlo y tenemos que solucionarlo entre todos. Y ese tipo de medidas provisionales, primero, no son las mejores para la dignidad de las personas que llegan, y no son las mejores para la tranquilidad y la seguridad y el bienestar de los territorios a los que llegan los migrantes. Por tanto, eso deben ser siempre soluciones excepcionales, muy puntuales. No debemos apostar por ese tipo de soluciones.
Claro. Bueno, ha generado mucha polémica la propuesta del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, de un despliegue de las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras. ¿Usted qué opina de esta propuesta?
Bueno, es una propuesta realmente descabellada, ¿no? Porque tampoco sabemos muy bien en qué consiste. Cuando se habla de la Armada, no sabemos muy bien qué es lo que se quiere decir. Es decir, ¿se van a bombardear los cayucos? No sé, es que no entiendo qué es lo que pretende el Partido Popular que haga la Armada, cuando además su máximo exponente entonces, en el año 2020, el almirante mayor de la Marina de entonces, dijo que la ley del mar lo que obliga a todo marino es a auxiliar a aquel que está en el mar y se encuentra en dificultades. Y eso nuestro ejército, parece mentira, ¿no?, que esto lo diga la derecha, que siempre ha tenido ese concepto del honor de nuestro ejército. Nuestro ejército jamás haría eso. Nuestra Armada jamás abandonaría su suerte a un grupo de seres humanos que esté abandonado en el mar o que esté pasando dificultades. Por tanto, la Armada española, si se topa con una embarcación con personas a bordo que está pasando dificultades, no hace otra cosa ni hará nunca otra cosa que no sea auxiliarles. No entiendo muy bien, de verdad, lo que el Partido Popular ha planteado. También creo que es una manera muy mezquina de afrontar esta situación, ¿no? Porque pues es sumarse a quienes creen que bueno, pues el inmigrante, el extranjero, el diferente, pues merece un trato vejatorio, ¿no? No merece un apoyo y una ayuda. Y yo creo que nosotros tenemos que trasladarle a la población lo que he dicho al principio, ¿no? Planteémonos esto como un desafío y planteémoslo también como una oportunidad. Y entonces seremos capaces de sacar adelante todo el problema migratorio, toda la cuestión migratoria y bueno, sacar de ella lo positivo que tiene para nuestro país, ¿no?
No. Bueno, le cambio de tema y le pregunto por los trenes, porque aquí, por lo menos los dos presidentes de Cabildos, tanto la presidenta del Cabildo de Tenerife como el presidente del Cabildo de Gran Canaria, contemplan que en 2027 puedan comenzar esas obras de los trenes. ¿Hay financiación para eso?
Bueno, el Gobierno de España ya ha aportado 52 millones para los trenes de 55 millones para la posibilidad de que haya unas líneas férreas en Canarias, ¿no? Solo para proyectos. En fin, yo creo que la voluntad del gobierno está clara, ¿no? Nosotros estamos apoyando al gobierno canario en esa idea que tiene de implantar líneas férreas en Canarias, y vamos a intentar seguir la misma metodología que en el resto del territorio, ¿no? Estudios de viabilidad para valorar la rentabilidad actividad de carácter social y la relación entre la inversión y el uso que pudieran tener esas líneas férreas, y a partir de ahí apoyar al máximo al Gobierno de Canarias en su intención de implantar líneas férreas allá donde sea posible, ¿no? Creemos que en el corto plazo pues hay alguna opción que está más clara, otras que son un poquito más complejas y más difusas, pero vamos a estar acompañando al Gobierno canario. Yo tuve la oportunidad de recibirles hace bien poco tiempo. Ayer incluso coincidí con algunos miembros del Cabildo también de Las Palmas y del Gobierno canario que me visitaron en el Ministerio hace unas fechas. Y bueno, el compromiso nuestro es, desde luego, apoyar y acompañar al máximo al Gobierno de Canarias si su intención es implantar línea férrea en un territorio que es verdad que es tremendamente complejo desde el punto de vista de la orografía. Que eso en materia ferroviaria, pues como todo el mundo puede entender, pues es una complicación, pero bueno, nosotros, como digo, hacemos una apuesta en todo el territorio español por el tren, muy importante, y obviamente si Canarias quiere apostar por ese medio de comunicación y las circunstancias son favorables, nosotros estaremos ahí para apoyar.
No. Otro asunto que nos preocupa mucho aquí en Canarias, que es verdad que disfrutamos del 75% de descuento de los billetes, pero a veces vemos precios totalmente desorbitados que suponen pues para su cartera, para la cartera del Ministerio de Transporte, pues aportar una suma de dinero cuantiosa, ¿no? Se habló de la posibilidad de hacer una prueba con Lanzarote-Madrid, una obligación de servicio público, con un precio topado de los billetes. ¿Eso al final se abandona o se recuperará?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que la bonificación del transporte aéreo y marítimo para los residentes de Canarias ha tenido y tiene un apoyo muy importante del Gobierno. Estamos bonificando desde el año 2018 el 75% de los billetes, ¿no? Fíjese que en el año 2023, solo en el ámbito aéreo, hemos puesto desde el Gobierno de España 618 millones, ¿no? Que es el doble de lo que se puso en el año 2019, fueron 328, ¿no? Y en el ámbito marítimo, pues hemos puesto ya 116 millones el año 2023, lo cual es un 40% más que los 83 que pusimos en el 19, ¿no? Así que los canarios están ahorrando en este momento de media 83 euros por vuelo y 15 euros por travesía marítima, ¿no? Y las OSP aéreas y marítimas pues han contado en conjunto con casi 6 millones de euros para compensar el déficit. Y esto mismo sucede con el transporte de mercancías, ¿no? Casi 90 millones de euros en el año 2023 frente a los 20 que se pusieron en el año 2018. Y es verdad que estamos trabajando en la tramitación de un proyecto piloto, como mencionabas, en el Lanzarote-Madrid para limitar el precio de las rutas aéreas, ¿no? También en otras rutas, también Menorca-Barcelona, por ejemplo, Melilla-Madrid, que tienen una naturaleza muy parecida y que hemos acordado con los gobiernos autonómicos, ¿no?
O sea, que se sigue trabajando en ello, no se abandona esa idea.
Sí, no. No, porque bueno, es una cuestión de normativa comunitaria, ¿no? Que regula el mercado aéreo y permite precisamente esas obligaciones de servicio público para cada ruta siempre que esté suficientemente justificado, ¿no? Y por tanto, nosotros estamos en la idea de implantar durante 18 meses un tope máximo y vamos a analizar el impacto para decidir sobre su continuidad y extensión posible a otras rutas, ¿no? Así que de momento la Madrid-Lanzarote, nosotros estamos en ello y ya digo, vamos a intentar aplicar ese tope máximo de 18 meses para estudiar también cómo se comporta la oferta, la demanda y el propio funcionamiento de la comunicación aérea, ¿no?
Hablaba del transporte también de mercancías, que sabe que los empresarios y los importadores del archipiélago y también los productores, especialmente de plátanos, están preocupados por la actualización de las ayudas al transporte. ¿Esto para cuándo?
Bueno, hemos presentado en la comisión mixta el borrador de la orden ministerial con una metodología de cálculo de los costes tipo y estamos ahora mismo a la espera del informe de la Abogacía del Estado sobre las peticiones de las asociaciones. Ese informe ya nos han anticipado que va a ser favorable a considerar las rutas objeto de subvención y a subvencionar algunos de los costes adicionales propuestos, ¿no? Hemos llegado al mismo coste tipo que con la metodología anterior, porque la mayoría de las operadoras que aportan datos pues prestan servicios regulares en trayectos para los que se solicita la subvención y bueno, estamos analizando en relación con los costes adicionales dentro del marco europeo, pues las ayudas de Estado, ¿no? En este sentido, el 16 de julio vamos a tener una convocatoria de la comisión mixta para cerrar el texto definitivo de la metodología y poder tramitar la orden ministerial, ¿no?
Bueno, y de las carreteras del archipiélago, ¿de cuál está más pendiente últimamente?
Bueno, saben que tengo pendiente, de hecho, este viaje que hago solo a Las Palmas, tenía pendiente ir a la Palma para ver esa carretera singular, única, que voy a poder, yo creo, visitar en el mes de agosto, ¿no? E intentaré cuadrar agenda, ¿no? Bueno, desde 2006 el Estado ha abonado casi 3.000 millones de euros para carreteras en Canarias. Que nos quedan por ejecutar 71 actuaciones y sí que estamos preocupados, ¿no? por el nivel de ejecución de las inversiones, ¿no? Porque es verdad que tenemos que aumentar la eficiencia de los recursos que ponemos a disposición de las Canarias en cada ejercicio, no solo del gobierno canario, también de los cabildos y los ayuntamientos, porque es verdad que hay una baja ejecución que perjudica a las Canarias y bueno, pues tenemos que intentar mejorar ese nivel de ejecución, ¿no? Voy a ver si puedo visitar esa carretera de La Palma, que está ya, bueno, pues tenemos la tramitación muy avanzada para que la titularidad de esa carretera sea oficialmente canaria y bueno, hemos invertido más de 36 millones en la construcción de esa carretera y espero poder tener pronto la posibilidad de visitarla, ¿no?
Pues ha estado con nosotros el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, porque, como decíamos al principio de la conversación, por si se acaban de incorporar, pues está presentando hoy ese buque remolcador de salvamento marítimo, Heroínas de Sálvora. Ministro, sabemos que en su tierra tiene buenos vinos, pero inaugure o presente este buque con uno de los vinos de aquí, que también están ricos, ¿eh?
Pues fíjate que no sé si habrá vino, pero me temo que si lo hay será un Ribeiro. Porque hoy tenemos además aquí el alcalde de Ribeira, que es el lugar del que procedían las Heroínas de Sálvora, que dan nombre al buque. Qué, o sea, bueno. Fíjate qué bonito el hermanamiento que va a haber entre dos tierras distantes, pero marineras las dos, como son las Canarias y Galicia. Así que es un día muy emocionante, la verdad.
Sí, las Heroínas de Sálvora que participaron en un rescate desde esa isla, ¿no?, de un buque que naufragó y que, vamos, no recuerdo el dato, pero creo que salvaron como 25 vidas, ¿no?
Así es, esa gesta, y esto nos lo decía el alcalde de Ribeira, que es muy jovencito y vendrá al acto, ese fue la gesta que dio lugar a que Ribeira fuera declarada ciudad, ¿no? Fueron cuatro mujeres que en 1921 salvaron a 56 personas, ¿no? Viajaban en el correo Santa Isabel 269 y 56 fueron salvadas por estas cuatro mujeres, ¿no? Con una pequeña embarcación en medio de un temporal muy grande y que ocasionó el que había sido hasta la fecha el mayor naufragio que habían tenido las costas gallegas, ¿no?
Claro, Heroínas con todas las letras, desde luego. Porque...
Con todas las letras, sin duda. Así que es un nombre bonito para un barco que lo que pretende es que quien salga a la mar, ese es el objetivo fundamental, regrese a tierra seguro, ¿no? Y que si hay algún vertido, si hay alguna circunstancia que dañe el agua de la costa o las aguas territoriales, pues pueda ser afrontado con las máximas garantías.
Muy bien. Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, gracias por atender la llamada a la cadena COPE en Canarias. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
8:52.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el Pepe y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
La historia de Lidia Martínez y Estrella Rivera es de las que nos encanta compartir. Estrella sufre parálisis cerebral. Juntas, Estrella y Lidia han conseguido superar retos importantes. Por ejemplo, estudiar. Estrella está estudiando un grado superior de administración.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Bueno, como decíamos hace un momentito, la propuesta de Miguel Tellado, el portavoz del PP del Congreso, de utilizar las Fuerzas Armadas para defender nuestra frontera, pues ha causado mucho revuelo. Es verdad que no se ha explicado exactamente qué función tendría, pero simplemente de pronunciar Fuerzas Armadas e inmigración, pues a muchos le ha puesto los pelos de punta, ¿no? ¿Se podrían utilizar las Fuerzas Armadas, Daniel Pinel?
Mira, Mayer, hay un reportaje muy interesante que publica hoy la agencia EFE. Han consultado a varios expertos y profesionales de la Fuerza de Seguridad y la mayor parte coincide en que, por el momento, la lucha contra la inmigración irregular debe seguir estando en manos de los cuerpos policiales, ¿no? De la Policía Nacional, básicamente, que es la que actúa en estos casos, también la Guardia Civil, que acude al rescate, y que solo en el caso de que pues la inmigración afectase la seguridad nacional, es decir, si algún pues país utilizase el envío de inmigrantes directamente para intentar desestabilizar el nuestro, como que es un caso muy extremo, que desde algunas posiciones se argumenta, ¿no? De que nos lo están mandando Marruecos para invadir Canarias, pues en ese caso, si fuese real, sí se podría utilizar al ejército para
impedirlo,
para defender el país, ¿no? Que al fin y al cabo es para lo que están las fuerzas armadas. Hay un alto mando que no da el nombre, que dice que España cuenta ahora mismo con recursos suficientes para afrontar la migración y también luchar contra las mafias, y que la participación del ejército sería en todo caso una decisión política que tendría primero que buscar el encaje legal y que de todos modos primero habría que ver también si es necesaria y después si es eficaz, pero que en todo caso cree que con la intervención de la policía y la Guardia Civil pues es suficiente en este caso para intentar atajar ese problema. Otra cosa es lo que pasa y lo que estamos sufriendo cuando llegan a puerto, ¿no? Cómo se actúa en estos casos.
Bueno, están comentando aquí los oyentes que estuvieron ahí en el cambio de tema del concierto de Robin Williams, que se lo pasaron genial, que les encantó, les gustó mucho. Y todavía queda un fin de semana por delante potente, sobre todo con Maná. Sí.
No, y la verdad que estamos teniendo en Canarias una suerte en los últimos meses con la llegada de artistas internacionales de primera índole, ¿no? Robin Williams, único concierto en España. Ed Sheeran también, único concierto en España la semana pasada en Tenerife. Estuvo Marc Anthony, está Maná mañana en Gran Canaria, una pasada.
Bueno, vamos a disfrutarlo aunque sea un poquitito de aquí a las 9.